Iniciando la semana, otra semana más de actividades y con noticias para todos ustedes en una emisión más de Agenda Informativa. El apoyo en controles técnicos de Carlos Martínez por la mañana de Yara López con información de Raimundo Hernández y Alfego Riveros. Reina Melchor Rivas los acompaña. Jóvenes de agronomía de visita en Ayahualulco realizan estudio de suelo. Se lleva a cabo el registro de adultos mayores hasta el próximo 28 de octubre. Boxeadores coatepecanos ganan 5 medallas en torneo internacional. El presidente de México manifiesta su beneplácito, celebra los resultados de las elecciones en Argentina. Al final tenemos el comentario de la vida de estos y otros temas a continuación. Iniciando con informaciones para todas aquellas personas que la noche de este 23 de octubre realizan caminata rumbo a la ciudad de Jalapa en visita de la tumba de Monseñor Rafael Guízar y Valencia para este martes 24, pues se ha dado a conocer que como cada año que se prevé pues una gran afluencia de personas, desde las 6 de la tarde se anunció de este martes 23 se cerraría el bulevar Jalapa-Coatepec, un carril que va de Coatepec a la capital del estado para que todas las personas que transitan, que vienen de los municipios de Coatepec, de Ocelo, Jico, Cosautlán, Izhuacán, Ayahualulco, incluso peregrinos del estado de Puebla, pues tomen sus precauciones. Y también para los transeúntes o los que van en vehículos hacia la capital del estado, tomen las medidas respectivas. Una nota que publicó Noticias Siglo XXI dio a conocer que a partir de las 6 de la tarde se esperaría el cierre del bulevar Jalapa-Coatepec. Las autoridades prevén el cierre del paso vehicular en el carril con rumbo a la capital del estado desde el crucero La Florida. Se está recomendando a los automovilistas tomar sus precauciones y tiempos de traslado, pues la vía alterna será la antigua carretera Jalapa-Coatepec, también conocida como Briones, o sería también vía Las Trancas. Se estima que hasta las 6 de la mañana de este martes 24 esté cerrado este carril, así que para que los que tienen que transitar, pues lo hagan con mucho cuidado. Parte del municipio de Teocelo, la Dirección de Protección Civil dio a conocer un comunicado para los días 23 y 24 de octubre. Por ejemplo, recomienda a los peregrinos, dice, procurar caminar en lado derecho de la carretera, mantente informado del estado del tiempo y lleva ropa adecuada, cuide y protege a menores de edad, procura llevar ropa blanca o colores claros y lleva linternas. Lleva alimentos y agua suficiente, no consumas bebidas embriagantes o sustancias tóxicas, respeta las indicaciones de las autoridades municipales. Así también se da a conocer otro para los automovilistas. Precaución por presencia de caminantes en la carretera, manejar con intermitentes encendidas, reducir la velocidad de conducción, dale preferencia al peregrino, no rebases en lugares de mayor afluencia de personas y respetar las indicaciones de las autoridades municipales. A través de redes sociales, Protección Civil Municipal junto con Ayuntamiento de Teocelo, pues están dando estas recomendaciones. A propósito del municipio de Teocelo, el pasado jueves en el espacio de Cabildo Abierto se dio a conocer por parte de el alcalde Isa Anel Reyes acerca de una reunión sobre este operativo que se realizará para estos días, precisamente la noche del 23 de octubre, organizarse y brindar apoyo a las personas que realizan caminata. También en este programa, pues hubo algunas preguntas y denuncias en el tema de la venta de droga, pues él dio a conocer que se estará reportando a Fiscalía.
En relación a las posibles denuncias en contra de personas que estuvieran vendiendo droga en Teocelo. Ya se habló de este lugar como conocido como el Bambú, pero se recuerda, dice una persona, que también en la calle de Pajaritos, Emiliano Zapata, y en la colonia Benito Juárez hay personas totalmente identificadas. No se hace la denuncia, nos explican, pues porque tienen miedo de dar sus nombres cuando se interpone la denuncia. Y entonces, ¿cómo hacer que esto sí tenga consecuencias y se acote más la venta, el menudeo, el narcomenudeo, así llamado, en Teocelo?
Claro, pues el tema lo vamos a tratar justamente con la fiscalía, de que hay esa situación reportada, y pues bueno, ellos verán si se haría un tipo de investigación. Le vamos a proporcionar la información que nosotros tengamos y la que la ciudadanía nos proporcione, pero pues bueno, va a depender mucho de la fiscalía, de que a ver qué investigación ellos pueden realizar para justamente detener esa situación.
Próximos eventos en Teocelo, pero también sabemos, porque es un tema regional, esta caminata del día 23 al 24. Así y es. Estamos hablando también de la importancia que tiene pues resguardar a que las personas que transitarán, por ejemplo, por Barranca Matlacobal durante la noche o madrugada, pues tengan algún apoyo, alguna manera de sentirse seguras y seguros, ¿no?
Claro que sí, ya hemos tenido algunas reuniones entre el director de Protección Civil y el director de Seguridad. Justamente para hoy programamos una reunión de nuevo los tres, para justamente ver de qué manera nos vamos a coordinar bien para hacer rondines y que la gente pueda caminar con toda la tranquilidad. Vamos a tener algunos puntos de hidratación. Afortunadamente hay vecinos que de manera voluntaria les dan café, agua, pan, un tamal, como una forma de agradecimiento de fe a San Rafael. Pero sí, ya nos estamos coordinando entre los tres, junto con nuestro servidor, junto con el director de Protección Civil y Policía, para que toda la gente que viene de Ayahualulco, Zihuacán, algunas partes de Puebla, Cosautlán, pues puedan ir con toda la tranquilidad, transitar por la barranca, independientemente que el tramo de que nos corresponde a nosotros es del puente para acá, pero pues vamos a incrementar los rondines para que de esa forma puedan caminar con toda la tranquilidad.
De acuerdo a la información que se ha dado a conocer, posibles lloviznas en la zona montañosa, tomen sus precauciones, se está anunciando entre las 7, 8 o posiblemente 9 de la noche de este 23 de octubre. Así que pues tomen precauciones, vayan abrigados o vayan preparados por si se registra alguna llovizna. Ha ocurrido en otros años en este trayecto, pues, de traslado a la capital del estado, para que tomen estas debidas precauciones. En otros temas, hablando temas relacionados con la cafeticultura, bueno, pues de la alcantarilla de la zona de La Laguna, municipio de Jico, se reportó la mañana de este lunes que ya inició la cosecha del café. Allá desde hace unos 20 días empezó el corte. Ahí el precio está en 6 pesos, pues muy barato, dice, para algunas personas, o algunas de ellas están regalando la cosecha, esperando que la situación se mejore, pues este año sí hay un poco de café, pero el precio está por los suelos y los fertilizantes muy caros. Y tenemos otro reporte en la zona de Cosautlán. Nos dicen que el sábado 20 de octubre ya abrió sábado la compra ahí con la familia Cadena a 6.50, pues también dicen está muy barato. Los cortadores quieren a 4.50 por kilo el cortar el café, y las personas o los productores de café se estarían quedando con 2 pesos más el flete, pues imagínense cuánto le queda. Así que pues esto es lo que nos están reportando. Nos dicen que por tonelada está saliendo en 1.500. De acuerdo a la información y a la bolsa, porque estos precios pues se manejan con el precio internacional, de acuerdo si sube o baja la bolsa, pues está dando a conocer estos precios muy barato. También nos dicen que el precio de la bolsa de café en Nueva York, alto 167, bajó a 163.25 posiciones. México de octubre dice promedio más 27.50. En físicos, la OIC, 20 de octubre del 2023. Los precios de los cafés suaves colombianos, 193.94. Otros suaves, 189.24. El dólar, por en estas fechas, pues estaba a 18.13. Eso indica también que con esto se genera bajos precios en la zona. Así que aquí en la región, pues de acuerdo a la bolsa, ese es el precio que se está pagando de acuerdo al mercado. Pues bajo, muy bajo el precio del kilo de café cereza. Y vamos a productos, pero de otros productos que se generan en municipios de la zona. La región de Ayagualulco, por ejemplo, es más dedicada a la producción de papa, de haba. Y ahora recientemente se ha conocido la cosecha o la siembra de la flor de cempasúchil. En algunas comunidades, como es el caso de Chololoyan, que pertenece al municipio de Ayagualulco. Maíz, frijol, que es otra de los productos que se siembran en esta región. Este lunes estuvieron allá en Ayagualulco estudiantes de la Universidad Veracruzana del área de agronomía. Ellos aportan sus conocimientos, van al mando del profesor Manuel Castañeda Armenta y estuvieron en algunos de los lugares, en campos, diríamos, de este municipio de Ayagualulco. A través de su perfil en redes sociales, el regidor Iván Edilberto Munguía Vargas pues platicó con el maestro y también con algunos de los alumnos para conocer qué tipo de trabajo estaban realizando en estas localidades de Ayagualulco.
Hoy nos encontramos en uno de los predios aquí en Ayagualulco, Veracruz, finalidad de hacer un pequeño mensaje con interés de la preparación académica que deben de tener los jóvenes el día de hoy. El día de hoy nos acompañan los alumnos de la Universidad Veracruzana y a su vez el profesor, que vienen a hacer pruebas y estudios de suelo sobre las materias que tenemos de nuestros suelos aquí en Ayagualulco. Bueno, pues jóvenes, los voy a presentar. Ahí están. Profesor, su nombre, por favor.
Manuel Castañeda Armenta.
Jóvenes, ¿quién va a exponer?
Buenas tardes, creo que ya, y vengo yo con mis compañeros, futuros ingenieros, y el maestro Manuel Castañeda a realizar un perfil de suelos, donde pues estamos identificando nosotros mediante el color, los distintos perfiles que hay, al igual que vamos a realizar muestras de textura, y aquí por ejemplo, nosotros hasta el momento que llevamos 1.30 m, nos hemos encontrado con tres perfiles de suelo, los cuales tenemos aquí marcados separados
con el cuchillo,
que como pueden ver, aquí la tierra pues luce un poco más amarilla que acá arriba. O sea, entre más arriba hemos notado, entre más abajo la tierra hemos notado que se va aclarando un poco más.
Bueno, pues como ya lo sigo mencionando en el video, nos acompañan jóvenes universitarios de la ciudad de Jalapa con la finalidad de hacer estudios a nuestros suelos aquí en Ayagualulco y saber qué nutrientes o qué materias nos hacen falta para tener un mejor suelo y mejores cosechas en nuestras tierras. ¿Algo más que quieran agregar?
Contamos con tres horizontes de suelo, los cuales se van a medir de abajo hacia arriba. Tenemos en la profundidad hicimos de 1.30 m. El primer perfil que hicimos fue de 0 a... El primer horizonte, perdón, que hicimos fue de 0 a 16, en donde mostramos o recolectamos un pedazo de suelo para poder más adelante en laboratorio identificar las muestras de su color, su textura. El segundo fue de 0 a 80, que es otro tipo de suelo que identificamos con otro tipo de color. Entonces podemos ver que tiene diferentes nutrientes, diferente, no sé, materia orgánica o todo lo que podamos obtener. Y el último que hicimos fue hasta 1.30 m, y ahí es cuando tenemos también otro tipo de textura de suelo para identificar con otro color. Y pues es lo que prácticamente vamos a hacer y ver qué es lo que nos puede ayudar y beneficiar para este tipo de suelo.
¿Algo más, profesor?
Bueno, aparte de todo lo que hay, la superficie para abajo, también los alumnos caracterizan el paisaje del lugar. Por ejemplo, aquí estamos cercanos a la montaña, se valora la pendiente, se valora la cubierta vegetal que tiene todo este predio y hacemos una interacción entre los resultados del laboratorio que vamos a sacar con lo que tienen aquí y en un futuro darles a ustedes algunas recomendaciones.
Queridos amigos, esto lo hacemos con la finalidad de a su vez poder apoyar, poder aportar un granito de arena, pero principalmente que los jóvenes de Ayagualulco tengan el interés de seguirse preparando. Como ya lo dijeron los jóvenes, son futuros ingenieros agrónomos y bueno, si vienen hasta Yahualulco es porque aquí todavía tenemos tierra fértil, tierra en producción.
En más informaciones, ahora vamos a temas relacionados con el programa de bienestar. Nuevamente, el mes de octubre hay registro de adultos mayores. El cierre es el día 28. Para quienes ya cumplieron los 65 años, pueden acudir a sus centros integradores. En entrevista en Luna Llena con Elfego Riveros, Guadalupe Polanco, coordinadora regional de INAPAN, informa de requisitos y fecha de entrega ya de tarjetas de acuerdo a las fechas de registro.
Si yo ya cumplí, voy a cumplir los 65, ya me puedo inscribir. ¿Qué hay en esta materia?
Así es, el licenciado Elfego. Bueno, es un programa prioritario para el gobierno de federal. Y bueno, en este caso, nosotros ya iniciamos con la incorporación al programa de adulto mayor. Es una, ahora sí como un comercial el que queremos hacer, que nuestra etapa de incorporación empezó el día 16 de octubre y va a estar abierto hasta el día 28 de octubre. Entonces, a todos los adultos mayores que ya cumplieron sus 65 años en estos meses y no se han podido registrar, o ahorita cuentan con la edad para poderse registrar al programa, los esperamos en los centros integradores. Recuerden que el programa de adulto mayor es universal y sobre todo es constitucional. Se ha luchado para que las personas más vulnerables tengan la oportunidad, bueno, de tener un dinerito extra o de tener un dinerito para que tengan una calidad de vida mejor. Ha sido una de las estrategias fundamentales de nuestro gobierno, del gobierno de ahorita, y bueno, se les hace la invitación a todos los adultos mayores para que puedan acudir al centro integrador y registrarse en el programa de adulto mayor. Las puertas están abiertas en cada uno de los centros integradores, estamos para servirles. El horario de atención es de 9 de la mañana a 3 de la tarde para poderse inscribir y pueden acudir al horario que ustedes gusten para poder hacer su trámite de incorporación. Les doy los requisitos que tienen que presentar. Sería IDE del adulto mayor, CUR, acta de nacimiento y comprobante de domicilio. Es de suma importancia también que lleven un número de teléfono porque será el contacto de emergencia que nosotros vamos a utilizar para informarles cuando nos llegue su tarjeta bancaria.
En ocasiones anteriores, Guadalupe, personas nos decían que también se les solicitaba una especie de croquis de su domicilio para saber exactamente dónde vive. ¿Es así?
Efectivamente, pero es un trámite que nosotros realizamos. Nosotros tenemos los formatos para realizar dicho croquis que se une a sus documentos y al trámite que nosotros le realizamos. No se preocupen, ustedes no lo tienen que llevar. Nosotros tenemos esa función también de realizarles con ustedes, nos apoyan para realizar ese croquis. Es muy sencillo, no es tan detallado, pero sí, no se preocupen, no necesariamente lo tienen que llevar.
Háblanos un poquito de tarjetas, de entrega de tarjetas, a lo mejor adultos mayores, algo que esté quedándose todavía por entrega.
En la Secretaría de Bienestar o los programas que nosotros llevan un seguimiento. El primero es la incorporación. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante que la ciudadanía sepa cómo se manejan los programas, pero sobre todo en qué momento les llega su tarjeta de pensión para cualquier programa a los cuales ellos se registren. ¿A qué voy? A que cuando se registran para el programa de adulto mayor, nosotros capturamos la información inmediatamente en este proceso de 15 días que nos dan de incorporación, y después de los 15 días lleva un proceso de 2 a 4 meses para que a nosotros nos devuelva la información la Secretaría y nos llegue una tarjeta bancaria para cada uno de los adultos mayores que se registraron. Anteriormente, aquí hay algún tipo de confusión con la ciudadanía, porque anteriormente ellos cumplían los 65 años, iban al centro integrador y se registraban, pero teníamos problemas a que algunas personas hacían su trámite 1, 2 años y no procedía ese trámite. ¿Qué se detectó? Que la Secretaría tiene cortes en el sistema, por eso se realizan estas mesas de atención. ¿A qué voy? A que si ustedes se registran en este periodo de octubre, sería noviembre, diciembre, enero, febrero, a más tardar estarían recibiendo su tarjeta.
En información de Cosautlán, reportes que llegan a la redacción es que el jueves pasado hubo protesta al alcalde José Antonio Valdivia Huerta. Esto debido a la inconformidad que ha generado por los trabajos que se realizan en diversas calles de la cabecera municipal. Y bueno, pues esto ha generado problemas viales. Aparte, dicen, el agua lleva un mes que no está llegando a la cabecera municipal. Sin embargo, que se conoce que el alcalde pues ha andado paseando por Acapulco. Así que pues es un poco la queja que se tiene con las autoridades municipales. Eso fue el jueves que hicieron una protesta y se conoce que el viernes por la noche pues otra persona fue baleada, esto en la región de la comunidad de Huehuetepan. Se conoce que no era de ahí, no hay datos confirmados hasta el momento, pero pues no hay más información relacionada con pues esta situación que está aconteciendo allá en el municipio de Cosautlán. Vamos ahora a Coatepec. La selección de la escuela de boxeo de este municipio asistió al torneo Guerra en la Frontera, que se celebró del 18 al 22 de octubre, y tuvieron una magnífica participación donde se dieron cita selecciones de México, Estados Unidos y Canadá. Boxeadores coatepecanos ganan 5 medallas en ese torneo internacional, de acuerdo a la información que nos proporciona nuestro compañero Raimundo Hernández. Dice, los coatepecanos se enfrentaron a oponentes de distintos lugares de nuestro país, tales como Rosarito, Mexicali, Baja California, California, Guadalajara, Sinaloa, México, Tijuana, Ensenada, Tamaulipas, Los Cabos, Zacatecas, Veracruz y Guanajuato. La escuadra coatepecana participó con 6 boxeadores y ganó 5 medallas, donde cabe mencionar la gran participación de Óscar Abel Soto Franco, infantil menor, hasta los 48 kilos, quien tuvo un excelente desempeño en el cuadrilátero que le serviría en la formación para boxeador. Los medallistas fueron Óscar Alexander Muñoz Rivera, infantil menor, hasta los 63 kilogramos ganó bronce. William Fernando Casas Miranda, infantil mayor, hasta los 60 kilogramos, bronce también. Yael Burgos Cortina, infantil mayor, hasta los 66 kilogramos, bronce también. Ramsés Cadillo Hernández, infantil mayor, hasta los 70 kilogramos, se llevó la plata. Jairo Echad Sánchez García, élite, hasta los 63,500 kilogramos, se llevó plata también. Los dos entrenadores que asistieron y que en todo momento estuvieron asistiendo pues a los participantes fueron Gonzalo Ramón Sánchez y Gerson Cadillo Hernández. Esta experiencia significa un gran reto, pero ha servido de experiencia y motivación, donde estos 6 jóvenes se demostraron que a base de esfuerzo y dedicación se pueden lograr las cosas. Además, se mostraron muy agradecidos por el apoyo de quienes realizaron posible este logro, familiares, amigos y todos los patrocinadores que le han apostado al deporte coatepecano. Pues enhorabuena y felicidades pues a estos jóvenes boxeadores. Un reporte que da a conocer Protección Civil del Estado, informe preliminar de fuga de sustancias peligrosas en Minatitlán. A las 13:14 horas de este lunes se reportó la fuga de sustancias peligrosas en la refinería general Lázaro Cárdenas, ubicada en el municipio de Minatitlán, sin que se reporten personas lesionadas. De manera coordinada, las fuerzas de tarea de Pemex realizaron la evacuación precautoria de 100 ciudadanos entre personal de la misma planta, alumnos y maestros de la escuela primaria, artículo 123. Al momento, el personal de Pemex continúa con la evaluación, vigilancia y monitoreo del evento. Lo que acontece en el tema político, tema interno relacionado con el partido de Morena, en donde pues participan en esta encuesta aspirantes a encabezar la 4T en el estado de Veracruz. Uno de los participantes, además de que ha sido también, ha estado en los temas políticos, pero es uno de los actores, Sergio Mayer, apoyando a Sergio Gutiérrez Luna, es uno de los aspirantes a encabezar la 4T. Y este lunes estuvieron allá en Córdoba, en donde estuvo Claudia Sheinbaum, allá estuvo otro de los aspirantes, en Yacén Escobar García, y dijo que es un ejemplo de unidad dentro del propio movimiento. Así van a trabajar con todos y para todos. Hay algunos medios que señalan que la manifestación de apoyo de Senyacen a Claudia, aspirante a la presidencia, que puede decirse que va declinando, pero sin embargo vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Y por otra parte, Manuel Huerta también hizo declaraciones, pide al gobernador Cuitláhuac, quien ha manifestado que no le echen porras a Rocío Nale, pero dice pues es él es el matraquero. A ver qué pasa en los siguientes días. Pues ha señalado también que es una vergüenza el despilfarro de dinero de algunos aspirantes. Con otros temas, a nivel nacional hubo declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló que este lunes que los buenos resultados que hubo de las elecciones allá en Argentina, en las que el peronista Sergio Massa obtuvo el domingo el mayor número de votos, y sugirió que esto será del agrado del Papa Francisco. Estoy contento, fue la expresión de López Obrador. Dice también porque fueron buenos los resultados en Argentina. Estoy muy contento, creo que hay una persona allá en Roma que también está contenta, fue lo que expresó el mandatario en la rueda de prensa diaria. Sus declaraciones se producen tras la sorpresa de Massa, actual ministro de Economía de Argentina, quien se impuso en la primera ronda con el 36.68% de los votos ante el libertario Javier Milei, quien obtuvo el 29.98%. Ambos deberán enfrentarse en la segunda vuelta electoral el 19 de noviembre próximo para presidir Argentina en el periodo 2023-2027, pues a ver qué pasa allá en aquel país. Aunque el gobernante mexicano no andó ahora en sus declaraciones, ya había criticado a Milei tras ser el más votado en el paso primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en agosto pasado, cuando hizo referencia al ascenso de Hitler en Alemania al comentar su triunfo. Pues veremos qué sucede el próximo 19 de noviembre, cuando será la segunda vuelta electoral en Argentina. Y cerrando el espacio de agenda informativa, escuchamos el comentario editorial con La Vida.
Han pasado 100 días y los jóvenes continúan en resistencia en el camellón de la Lázaro Cárdenas en Jalapa para defender a los pocos árboles que la empresa Macón no logró derribar el 17 de julio. Son 100 días en los que los jóvenes han manifestado públicamente la defensa de los árboles y buscando un diálogo con el gobernador, con el alcalde de Jalapa, para atender esta demanda justa de los jóvenes y de los vecinos de las colonias Rafael Lucio. Cabe destacar que a la fecha ninguna autoridad se ha acercado para dialogar con las muchachas y muchachos que valientemente defienden estos árboles. Defender un árbol es defender la vida, es defender el agua, es defender el ambiente, el viento y es defender el hábitat de las aves. En consecuencia, este sábado realizaron una marcha desde el plantón a la Plaza Lerdo Regina, buscando que se abra un espacio para el diálogo. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta del gobierno estatal ni municipal y los jóvenes terminaron con una manifestación muy vistosa, muy colorida, muy artística, con palabras y poesías, exigiéndole a los gobiernos que respeten los árboles, que respeten la vida. La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, más conocido como La Vida, solicita un sí a la vida y no a la tala, un sí al diálogo y no a la represión.
Cerramos agenda informativa, gracias por su atención, el apoyo en controles técnicos de Carlos Martínez por la mañana de Yara López, con información de Raimundo Hernández y Alfredo Riveros. Reina Melchor Rivas estuvo con ustedes, nos escuchamos en próxima emisión.